Bueno, ¿y tú cómo saliste del closet? Random, mi mamá encontró una carta para una chica que me gustaba. Wow, empezamos fuerte aquí la amiga confesando su drama. Fíjate que yo también conocí a una persona que tuvo que salir del closet porque su mamá le encontró cartas de amor y no tuvo de otra, ¿no? Es común, hay que guardar bien esas cartas en algún lugar seguro. Aunque si vives con tus papás está medio difícil, ¿eh? Los papás, las mamás sobre todo, se meten hasta los rincones más inéditos del hogar. En esta ocasión puse en el grupo de la Legión Pez la pregunta, ¿no? Cuéntame cómo salieron del closet. Aparecerá en el podcast. Siempre aviso que va a aparecer en el podcast. No los pongo porque es anónimo, pero siempre aviso. Entonces, pues esto fue lo que me fueron contestando. No avisé, nomás fui a un desfile del orgullo. Desde ahí mi papá comparte cosas bien homofóbicas, así de protejan a sus hijos. Esos son los peores momazos. El de un papá que tiene sus morrillos y un escudo y está lloviendo un arco iris gay. Y los hijos, pues ahí leyendo la Biblia, ¿no? Esa parte de la Biblia donde el profeta de Dios tiene relaciones sexuales con una sexoservidora para decidir qué va a hacer con su vida. De esos pasajes interesantes que te encuentras ahí en la Biblia. En fin, esos son los peores momazos. Entonces, tu papá está empezando a publicar eso, ¿no? Pues sí, es triste. Y ya lo sabe. Claro que ya lo sabe. En Navidad salí del closet. Uy, mira, yo una vez leí por ahí que como que no se recomendaba salir del closet en horario laboral. No, en fechas importantes, porque luego, o sea, si la respuesta de tu familia no está chida, puede generar un trauma que estés recordando cada fecha importante, ¿no? O sea, si sales del closet en Navidad y hay un drama, pues cada Navidad vas a estar mal recordando, ¿no? Lo que no debes. Mal recordando una situación incómoda. Pues así, si no estás 100% con la seguridad de que todo va a salir bien, pues mejor espérate a una fecha menos significativa, ¿no? Cualquier día. En Navidad estaba llorando, mi mamá me estaba consolando y decidí decírselo de una vez. Y lo tomó bien, solo me dijo que por favor no le contara a nadie de la escuela y que nadie se entere. Y que no respire de ahora en adelante porque pues se ve mal que uno esté respirando arcoiris. No, pues es que a ese tipo de padres de familia hay que darles un poco de tiempo, ¿no? Todos lo toman. Muchos papás tienen mucho miedo a lo que la gente piense. Yo creo que viene de los ayeres o de comunidades pequeñas. O sea, si vives en una ciudad de la provincia de algún lugar de Latinoamérica, hay esa tendencia a que te importe lo que el vecino diga o que te importe lo que tu tía diga. O sea, hay esa tendencia de que tus papás se comparen con familia. No sé si a ustedes les pasa, pero de pronto agarró una rachita en mi familia. Hubo una rachita donde yo en lo personal sentí que estábamos viviendo como una competencia, o sea, entre los tíos, entre los primos, a ver cuál de todos era el mejor. No teníamos nada que hacer que estarnos comparando, pero siento que hubo temporadas donde real, o sea, nos veíamos en las vacaciones y era comparar qué hizo mi prima, qué hice yo, qué hizo un tío, qué hicieron mis papás. O sea, ¿quién de todos los tíos o quién de todos los primos tenía como la mejor calidad de vida? Y así, el dinero y el estatus y esas estupideces que... O sea, bueno, no digo que el dinero es una estupidez, pero estarte comparando a ver quién tiene más dinero, pues te va a ganar Salinas Pliego, ¿no? Te va a ganar el tío Richie. Fueron 3 veces que salí del closet porque pasé por muchas fases de mi sexualidad. La primera, cuando me declaré bisexual. La segunda, que pensaba que era gay y no bisexual. Y la tercera fue cuando salí como mujer trans, que fue en una taquería, que le dije a mis papás, cenando unos taquitos puede ser una gran estrategia. ¿Quién dijo que no? Los taquitos nunca fallan. No me aceptan, ¿verdad? Pero ahí le seguimos taloneando, dice la amiga. Pues mucho ánimo, amiga. Eventualmente los papás tienen que entender, no les va a quedar de otra. Un día compré una pulsera gay y me preguntaron de qué era. Y desde entonces lo saben todo. Esas son estrategias de marketing más fácil. Se sale del closet, preguntan aquí. Pero no sé si lo preguntan porque no han salido del closet y se sienten con la presión, o porque si no tuvieron que hacerlo, ¿no? Porque también es un hecho, no toda la banda tiene que salir del closet. Hay banda que su familia es tan liviana y ellos están en un closet tan de cristal que se nota desde siempre, ¿no? Desde que son morritos. Entonces ya los papás ni se llenan de esperanzas de ninguna índole. Ellos ya lo saben, ya no esperan nada. Aquí hay otro. Tengo 30 años, pero cuando tenía 17 se podría decir que mi salida oficial del armario fue durante una pelea con mi familia. Uf, eso tampoco, yo en lo personal tampoco siento que sea muy recomendable, porque los sentimientos, o bueno, lo que hablas, ahora sí que como dice el dicho, no externes cosas ni enojado ni feliz. O sea, siempre hazlo cuando estés en modo zen o lo más estable emocionalmente posible. Entonces, si tú te peleas con tu familia y estás entre dimes y diretes y la discusión acalorada, salen muchas cosas que pues no está padre. La idea es salir del closet en un ambiente lo más tranquilo posible. Fue durante una pelea con mi familia en la que gritando se me salió decirles. Los únicos que estaban conmigo eran mi hermano, una tía y mi abuelita. 2 meses después decidí salir del closet con una amiga en una llamada telefónica sin darme cuenta que atrás de mí estaban 2 tíos míos, los más chismosos de la familia. ¿Y lo escucharon y fueron y le contaron a todo el mundo? ¿O qué dijeron? Me metieron una regañada. ¿Por qué eres gay? Estás castigado. ¿What? Yo de todas maneras lo hice y ahora soy feliz siendo quien soy. Actualmente me encuentro en una relación de noviazgo y el próximo 10 de agosto vamos a cumplir 2 meses. Felicidades, felicidades. Yo no he salido del closet, es que también es un factor, pero no importa. En Legión Pesa hay espacio para toda la banda. El primero que supo fue un tío, que por cierto es gay, y su gaydar sospechó de mí. Es que sí, o sea, obviamente los gays ya más antiguos, como yo por ejemplo, ya tengo un gaydar muy afinado. Tuve una racha donde compas me decían, oye, te voy a presentar a una amiga que quiero que me digas, o sea, solo quiero que me digas si sí o no. O a un compa, ¿no? Me tocó una vez decirle a una morra que estaba bien enamorada de un vato, así hasta las manitas. Así que cada vez que platicaba con ella, me iba contando el update de cómo iba su conquista con este vato. Era un vato de su trabajo. Y el vato, pues, salía con ella, pues por algo salía con ella. Y de pronto la amiga estaba emocionada y me decía que se habían dado sus besos y todo. Pero yo, no sé, desde que me lo presentó yo dije, este vato trae un vibe raro. En realidad no fue algo que yo me diera cuenta a la hora de saludarlo y platicar con él. Yo lo platico así y es que a veces no hay manera, ¿no? En realidad yo saqué mi conclusión en base a las actitudes que ella me mencionaba que él tenía con ella. Es como que le digo esto, pero él nunca tiene ganas y quiero hacer esto. Y no le encanta y hay, o sea, todas las reacciones de él eran igualitas a las mías cuando yo estaba en el closet, ¿saben? Evadir, actuar como, o sea, sí me gustas y eres mi novio, pero no. Ahora sí que como el chavo del programa anterior, se me olvidaba que tenía pareja, esas cosas, ¿sabes? Y una vez me acuerdo que yo andaba en una fiesta, en un antro gay del centro. Un antro gay del centro muy underground. Por alguna extraña razón, la fiesta nos la cortaron temprano. Entonces yo me desocupé temprano y ella me escribió, oye, estamos acá en un bar, en un after. Kylie y yo, ay, pues. Y ya me lancé con ella, ¿no? Para platicar con el vato y ella, y dije, ah, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces llegué y lo saludé a los dos. Ella me dice, ¿qué? ¿Dónde andabas? ¿O por qué te zafaste tan temprano? Porque le dije, es que nos cerraron el marra. Si eres gay de CDMX y con entonces la cultura gay, sabes perfectamente qué es el marra. El marra es un antro muy underground del centro que se llama Marrakech. Es súper ultra gay. Es algo que solamente la banda gay sabe. Entonces yo llego con mi amiga y lo que pasa es que cerraron el marra. No sé por qué nos lo cerraron. Y el chico inmediatamente respondió, ah, no manches, y el marra siempre cierra hasta el amanecer. Y ella, ¿el marra? ¿Qué es el marra? Y yo, oh, no. Y así fue como descubrí que su crush era gay. Yo no soy fan de sacar a la gente del closet, la neta. No soy partidaria de eso. Solo me reí y no le dije nada a la amiga. Y, o sea, las veces que me seguía preguntando de, ay, voy con este vato. Y así yo decía, le digo, no le digo, pero es que no está en mi posición. Sino que ya varios meses me la encontré y me dice, ay, ¿qué crees que fulanito era gay? Me dijo que era gay, que no podía darme. Y yo, al menos se dio cuenta, no continuó engañada por la vida. Mira esta confesión, salí del closet con un video del canal de Kefish. Oh. En la tele de la sala estábamos viendo varias cuentas de YouTube, incluyendo la mía. Y un día mi papá iba a poner algo, pero se metió por error a mi cuenta. Y mientras se le andaba moviendo, se metió al canal de Kefish. Se veía en grande el arco iris y la palabra gays. Es que sí, en Kefish TV los videos son súper, súper gays. Obvio que son súper gays. Lo peor es que cuando me di cuenta grité. Le grité, ¡salte de mi perfil! Así como escuchaste. O sea, a mí me sacaron. Uf, horrible que te estén sacando. No es justo y no está padre que alguien tome esa decisión por ti. Salir del closet es un proceso muy, muy personal. Yo cuando salí del closet, la neta, fue una cosa muy crazy, caótica, un desastre. Es una experiencia que no le deseo ni a la peor persona del mundo. Una cosa horrible. Fue, ha sido, o sea, el día que salí del closet con mis padres, ha sido, no les miento, uno de los peores días de mi vida. Ese día fue tan horrible que ni siquiera me he atrevido a hablarlo públicamente. O sea, es algo que yo guardo en mi cora, que le cuento a algunos amigos, pero en realidad no me gusta hablar de eso. Es un tema muy incómodo, muy feo. Fue una situación espantosa y trascendió de una manera tan espantosa que me tuve que ver en la necesidad de hacerlo público, porque si no lo hacía público, mi salud mental iba a ser una tragedia. Entonces, o sea, no toda la gente la pasa bien. O sea, hay gente que realmente sí hay verdaderas tragedias. Y no tengo pruebas ni tampoco dudas de que hay gente que la pasa aún peor que yo. Tengo un compa que me contó una historia también espantosa de violencia física, que dices tú, ¿qué? ¿Realmente tiene que pasar esto? ¿Tiene que salir todo tan mal? Pero lo que me llena a mí de alivio es el hecho de saber que cada vez pasa menos. Y también es un hecho que la gente que es mayor, que no es mi millennial, que es de antes, la pasó peor que una. A veces siento un poquito de envidia de las nuevas generaciones, que lo tienen mucho más fácil, con papás un poquito más livianos. Digo, no es el caso en todas partes, pero en México siento que la banda es un poco más liviana. En Estados Unidos, en el primer mundo, por allá lejos de nosotros. Y no es porque me lo invente, sino yo lo veo en la Legión PS, en los comentarios que me dejan, en las confesiones que me mandan. Uno se va dando cuenta, uno va calando. Mi propia madre me sacó del closet porque yo ya no podía disimular. No salí, me sacaron del closet. Fue el día de mi cumpleaños. Estaba feliz porque pude traer a mi pareja a mi casa como si fuera mi best friend. Llegó a mi casa y empezó a decirle a mis papás. Le empezó a decir a tus papás que andaba contigo. No supe cómo lo tomaron, pero siento que no le toman mucha importancia. O sea, les da igual. A veces siento que sí les molesta que sea homosexual. Es normal. Lo que está bien es que no te estén molestando con eso. O sea, que no estén sobre ti específicamente por eso. Hay cosas más importantes como la escuela, como que seas una persona decente. Esas cosas son más importantes en la crianza. Hay gente que realmente les dice a sus papás, soy lesbiana, soy gay, soy trans. Y los papás, haz de cuenta que su cría se convierte en otro ser marciano, en un alien, y lo empiezan a ver como otra cosa, como una criatura, como alguien desconocido. Y es como, fíjate, es la misma persona. O sea, es como decir, oye, pues nací con el cabello negro, y que los papás empiecen, no, ¿cómo naces con el cabello negro? Es lo peor que me pudo pasar. Oye, pues nací zurda, soy zurda. No, que de alguna forma, históricamente hablando, pues sí, la banda zurda, no me dejará mentir, por allá en aquellos ayeres los traían igual, como lazo de cochino, diría una tía. La Santa Inquisición sí se encargó de tronarse a 2, 3, 4, 5 miles de zurditos. Estamos bien tontos, merecemos la extinción. confiesalasuri@gmail.com. El día de hoy estamos analizando historias de salir del closet. Cuéntame, ¿qué es eso de salir del closet? Te preguntarás. A lo mejor es una persona heterosexual. Pero yo recibo sus confesiones a mi correo confiesalasuri@gmail.com o a los foros de Legión Pez, que esta semana pues puse dentro del foro de Legión Pez en Facebook que me contaran sus historias de salir del closet. Pero vamos con la primera confesión. Suri, yo te quiero contar cómo mi exnovio me decía que me besara con mi actual novio y ahora dice que le fue infiel. ¿What? ¿Mi novio me pedía un trío y después me acusó de infiel? ¿O cómo? A ver, les cuento. Al público amado, yo anduve con este vato como 3 meses. Fue una relación tranquila, pero él estaba muy insistente con que quería shorts. Quería dárselo ya. A mí la verdad no me gustaba mucho la idea. Por algo habrá sido. Él seguía insistiendo. Hasta que terminé cediendo. No a acosar como tal, pero a cosas subidas de tono. Ok. Resulta que después de un tiempo conocí a mi actual novio, que le voy a poner Oliver. Lo conocí porque entramos a un mismo taller en la escuela y ahí empezamos a platicar. Se me hizo muy lindo y es buena onda. Es un chico trans. Entonces comencé a coquetear con él. Pues muy mal porque tienes novio y porque estás coqueteando con otra persona. Los coqueteos eran constantes y de ambas partes. Bien pilluelos. Pero en un momento mi novio me empezó a insinuar que me besara con Oliver. O sea, como tú le fuiste a contar a tu novio. Tú también traías el gusanito de hacer alguna travesura. Que él quería ver cosas y así. Salió así como boyerista, ¿no? Tiempo después yo le robé un beso a Oliver por la misma presión. Uy, te sacrificaste, pobre de ti. Es que mi novio me presionó. Hoy en historias que nunca pasaron. Bueno, yo creo firmemente todo lo que me dicen. Ok, va. Tu novio te presionó y estuvo, a ver, bésense. Entonces le di un beso a Oliver. Y también porque Oliver me estaba empezando a gustar y se estaba portando más lindo que mi novio. Pues es que también así está cañón la competencia. De ahí en adelante nos besábamos como venganza. ¿Qué? O sea, lo besaste por presión de tu novio, pero te gustó y te quedaste ahí enrolado. Cabe aclarar, pon aquí, cabe aclarar que solamente fueron piquitos. Y poco a poco nos fuimos gustando. No. Yo ya me sentía muy mal en mi relación porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero mi novio decía que no le importaba y siempre actuaba como si X. Así que después de más o menos un mes de pensarlo bien, terminé con este vato y te quedaste con Oliver. Hace poco en una publicación de Facebook dijo que yo había sido infiel y que lo había dañado. Estoy confundida. O sea, si tu novio te estuvo muele y muele y muele que te besaras con el Oliver, te besaste con el Oliver eventualmente, eso no está chido. Debiste parar el tren a los dos, al Oliver y al novio, de que, oye, ni soy tu juguete para andar experimentando lo que a ti se te antoje, ni puedo estar contigo porque tengo novio. Eso es lo que yo hubiese hecho. Pero, pues, cada quien enfrenta. La calentura también es un factor que no ayuda. Básicamente me dio a entender que todo había sido mi culpa. Todos tuvieron culpa aquí, menos Oliver, porque Oliver era el único que no estaba en una relación. Pero tu exnovio y tú, neta, sí vayan a terapia, porque qué rayos les pasa. Ahora tú estás con Oliver y estás muy feliz. Llevan un año y un mes. Pues ves, ahí. Ahora sí que el tiempo le dio la razón a la relación que tenía que ser, ¿no? Quiere decir que estás feliz con Oliver. Lo único que me genera ruido es que sí te importa la publicación de tu ex. O sea, dices que hace poquito publicó que había sido tu culpa y lo viste. ¿Por qué viste una publicación de tu ex? ¿Por qué lo sigues en tus redes? No lo sé. Eso ahí es una red flag para Oliver. Ah, es cierto, o sea, sí es cierto. Cuida a Oliver, Oliver, cuida a esta persona loca. ¡Qué confesión tan heavy! En fin, confiésala a suri@gmail.com. Ahí les va mi confesión, estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque, bueno, a petición de la gente de Que Fish TV, me estuve diciendo, Suri, tus videos de antaño me ayudaron muchísimo y siento feo que los hayas ocultado. Pues dije, tienen razón, o sea, ya lo pasado, pasado, pero pues tampoco se trata de olvidar todo el trabajo que se hizo y todo lo bonito que hay ahí, ¿no? A mí me encanta escuchar sus sugerencias y escucharlos a ustedes y entonces, pues sí, liberé videos de antaño y ya se pueden ver. No todos, la mayoría ya están otra vez al descubierto. Y me da risa porque sí encontré yo unos comentarios, me empezaron a llegar comentarios a los videos, a esos videos que liberé. Y hubo uno que me gustó mucho o que me pareció muy acertado. Preguntaron en este video, ¿por qué estos videos los había borrado? Hicieron esa pregunta y una persona contestó, lamentablemente, aunque no sean videos malintencionados o mucho menos, se estaba convirtiendo en un nido de hate. Y obviamente eso harta a quien sea. No importa cuánto trates de razonar con alguien que te odia. Los comentarios eran una batalla campal. Esta persona entendió perfectamente el riesgo que se estaba corriendo al generar este tipo de contenido. No era malo, nunca tuvo una mala intención, pero se estaba generando ahí un nido de hate, que es el que yo empecé a notar. Fue bonito leerlos, me encanta siempre leerlos. Y otra cosa que también me hizo muy feliz es que uno de mis videos de la nueva generación se hizo viral. Eso sí, no sé por qué, no entiendo el algoritmo de YouTube, ya saben que es un misterio, pero sí, nos hicimos virales y fue por un video que subí de mi experiencia en India. Fue el video de que grabé un baño público, porque eso es muy raro en la India, yo nunca había visto algo así. A plena luz del día en la calle hay baños públicos, pero no baños públicos de que entra si te dan tu rollito de papel como acá, ¿no? Sino que están ahí las tazas, las puedes ver cuando vas en el taxi y los mijitorios los puedes ver. Están ahí a plena luz del día y la gente hace del baño ahí. O no hay mijitorios, solo hay pedazos de las paredes pintadas que dicen, este espacio de la pared, úsela para ir al baño. Que eso ya no me atreví a grabar porque la neta olía a caño. Pasé por ahí y dije, ¿grabo? Pasamos rápido y dije, me puedo regresar y grabar, pero uno, había un vato y dos, olía espantoso. El único baño público que alcancé a grabar, lo grabé porque estaba lejos, estaba dentro de un coche y lo grabé sin, o sea, de lejos y en cámara lenta, que es el que pongo ahí, pero había, vi varios más y me llamó mucho la atención porque la gente va como si nada al baño, así, como si nada. Y lo que me llamó, lo que más me impactó es que fuimos a un lugar muy importante y muy emotivo, que es la tumba del señor Gandhi, que mucha banda dice, ese vato se pasó delante, o sea, hay muchas teorías. En India lo veneran, ¿no? Es como figura nacional. Nacional. Es como Miguel Hidalgo aquí, así. Y en ese monumento donde está su tumba, ahí en los jardines, vimos a una señora que se estaba haciendo el baño. Entonces se agarró el vestido y se sentó y como si nada. ¡Wow! O sea, sí quedé impactado. O sea, la gente no le importa, es algo muy común y eso a mí me llama mucho la atención. Obviamente no grabé a la señora, pero sí grabé mi cara de what the fuck. Yo me imagino, o sea, en los jardines de Bellas Artes, imagínate en el Monumento de la Revolución. No me sorprende que alguien ya se haya ido a mear ahí en el Monumento de la Revolución, porque de pronto pasa y sí huele medio rarillo. Pero si te ven haciendo eso, sí te meten una tremenda multota. En India no, o sea, no había ni policías ni a nadie le importaba. Y esa experiencia, pues la documenté, yo no había visto esto, todo el video, todo es mi material y es mi narración y yo grabé todo eso que está ahí. Y se hizo viral, reventó en YouTube y está llegando mucha gente nueva al canal. En la gráfica de YouTube marca ahí un aumento de seguidores, pero no un aumento de que has ganado 500 seguidores, no, o sea, yo, como les comenté en los podcasts anteriores, en el canal de YouTube mensualmente estaba perdiendo 1,500 personas y ahora me sale que estoy perdiendo 1,100. O sea, esa mejoría, ese tipo de mejoría que dices, ah, mira, ya no se está yendo tanta gente. Lo bueno es que se hizo viral y está pues dándole vida al canal, a las gráficas del canal. Lo malo es que pues fue un caso aislado. No es como que este video que se hizo viral haya traído más views a los demás videos, pero eso es algo del algoritmo que no sé cómo funciona. Lo importante es que se sigue haciendo contenido todos los días. En TikTok nos ha ido muy bien a la legión y se nota porque en TikTok me están llegando gente nueva y me preguntan, oye, ¿eres lesbiana? Y ahí te das cuenta que la gente es nueva, porque la gente de YouTube o la gente de la Legión pues sabe, o sea, lo sabe todo, pero aquí en TikTok la gente pues no me conoce y dice, ah, no manches, ¿a poco eres lesbiana? Y está padre, este cambio en esta nueva etapa ha estado muy loca, ha sido una etapa difícil, no les voy a negar, pero gracias por seguir aquí, por estar al tiro y vamos, ahí vamos avanzando. Y este video que se hizo viral pues me puso muy feliz, me puso de buenas, porque quiere decir que está padre el contenido. O sea, mi trabajo es que los videos estén bien chidos, todos, y se está logrando y estoy teniendo muy buenos comentarios de ustedes, de banda nueva, y eso es lo que le motiva a uno a seguir dándole. Entonces, bueno, gracias, quiero agradecerle a toda la banda que sigue estas chocoaventuras. Otra cosa que estoy intentando hacer, y es la gente del podcast se está enterando de todos estos chismes, pues estoy empezando a hacer en vivos. Una vez tuve éxito, el día siguiente no pude, pero hay un en vivo ahí colgado en este canal de Legión Pez. Si no lo han visto, corran a verlo. Es un en vivo de prueba, pero estuvimos platicando muy padre sobre Wendy Guevara y la representación de las personas trans en la televisión mexicana, lo que opinaba la gente. Hubo ahí un debate interesante hasta que se tronó la computadora del internet, no sé qué falló, y al otro día quise entrar otra vez a platicar con ustedes y no se pudo. Estoy teniendo problemas técnicos, pero pues obviamente con el impulso de estos videos esperemos que salga a presupuesto, ¿no? Para hacer en vivos que sea mejor, que no se trabe. Que por cierto, ganó Wendy Guevara a la Casa de los Famosos, justo acaba de pasar, y pues enhorabuena, representación trans. Mucha gente no estaba tan feliz con ese tipo de representación, otros sí, pero yo en lo personal creo que mientras haya ruido, mientras haya comentarios, mientras haya plática, hay más oportunidad de que la conversación genere información de la buena, ¿no? Digo, es más fácil que alguien se ponga a buscar mujer trans si ve algo como la Casa de los Famosos, que si no ve nada, ¿sabes? O sea, nada más así, porque sí, un día random. Ahora, con toda esta conversación que se ha generado, buena, mala, regular, más o menos, feliz y así, es más fácil que alguien se meta a internet y diga, ay, a ver, quiero saber un poquito más sobre las personas trans, o me quiero informar. O sea, hay más posibilidad de eso, y eso es bueno. Y otra que se me había olvidado decirles, en Legión Pez ya somos 67,000 personas. Estamos a punto de llegar a los 70,000. También el grupo de Legión Pez está creciendo y a mí me da mucho gusto. Yo sé que aquí los balconeo sus confesiones, pero el hecho de que estén entrando y publicando memes y unas cosas bien interesantes, pues está padre que haya. La comunidad está con todo, la comunidad Pez. Si aún no han entrado a Legión Pez, ¿qué están esperando? Métanse, está padre. Confiésale a Suri, @gmail.com. Mándame tus confesiones. Suri, ¿cómo estás? Hay un chico que conocí en un curso y desde que nos hicimos amigos, él me empezó a gustar. Shhh, aquí el amigo enamoradizo. Hace poco por mensaje le pregunté si le gustan los chicos y me dijo que sí. Y en ese momento me emocioné mucho y le pregunté si estaba soltera y dijo que sí. Me emocioné. Uy, no, ya voló este vato. Dice, después de eso como que le insinué que me gustaba y él no dijo nada. Me mandó stickers. O sea, esto es una conversación de WhatsApp. ¿Qué tipo de stickers te mandó? Cambié de tema, hicimos como si no hubiera pasado nada y hace menos de 5 minutos me dijo que yo le gusto. ¡Wow! Le dijo, ¿y me viniste a contar el chisme rápido? Ok. Rápidamente borró el mensaje y súper feliz. ¿Qué hacer para que sea mi novio? ¿Cómo hacer para que tu crush, que le gustas pero le da pena, ande contigo? No, pues invítalo a salir. A ver, la peor idea que puedes hacer es evadir el tema, porque borró el mensaje donde te dijo que tú también le gustabas, ¿no? Ignorar esto y seguir como si nada es lo peor que puedes hacer. Él te gusta, tú le gustas, ambas personas están solteras, espero que así sea y que no, pero pues invítalo a salir, a tomar un café a la esquina, o saliendo del curso caminen juntos hacia la casa de alguien o hacia la parada del camión o así. Invítale un refresco, invítale algo que propicie que puedan platicar, y en la conversación alguien de los dos se tiene que poner las pilas y esa persona vas a ser tú, lamento informarte. En ese momento, pues tú tírale, ¿no?, directo y a la cabeza. Oye, ¿sabes qué? Pues estaba pensando lo que platicamos el otro día en el WhatsApp y solo quiero reiterarte, quiero decirte nuevamente que pues me gustas mucho, pues ¿qué piensas? O ver su reacción, ¿no? Pero esto ya tienes que cantarlo directo, sin miedo, porque si te pones tímido y empiezas a darle vueltas al asunto, lo único que va a pasar es que o uno se va a enfriar, o dos, va a decir no le intereso lo suficiente, como que sí le gusto pero hay días que no, o sea, se va a caer en ese tipo de confusión. Y sobre todo uno cuando está enamoradillo o le gusta a alguien, es bien fácil caer en la confusión por los mismos nervios de que no sabes si a la otra persona le gustaré o no le gustaré. Es que un día me habla y 3 días no, y luego me manda un sticker y luego no sabe, y luego por el mensaje, y uno empieza a sobrepensar las cosas por los nervios y la cosa puede salir mal. Pero no, aquí sí le gusta, sí hay posibilidad, sí puede salir bien la cosa, pero tienes que abordarlo firme, derecho. Tú también le gustas, lo borró y todo, porque ha de ser una persona tímida, pero también le gustas. Si no, uno no pone esas cosas nomás porque sí. Entonces, pues sí, lánzate sin miedo, y me gusta mi compa, dicen. Dátelo y mucha suerte, que todo salga bien. Otra confesión más, confisalasuri@gmail.com. Necesitamos más representación asexual y aromántica. No me digas, no lo puedo creer. Sí, es verdad. El hecho de ver a este chico de Heartstopper, el que es asexual y aromántico, te hace pensar, o sea, ¿dónde vi otro personaje como este en algún lado? ¿Quién sabe? En ningún lado. Hola, Suri, me encantan tus videos y te quiero contar una historia un poco turbia que sucedió en la iglesia de mis papás. En una iglesia. Es que siempre cuando dicen una iglesia, sabes que la cosa se va a poner severa. Ellos tienen una iglesia cristiana súper conservadora, donde se ve muy mal ser gay. Uy, me suena, hasta parece que soy yo la que escribí esto. Resulta que había una niña en la iglesia que era muy buena onda y agradable. Lo único que yo notaba era que siempre quería estar con otras niñas. Lesbianísima. Sí, esta niña se llamaba Suri. No nos veía nada malo en esto hasta que crecimos y nos volvimos adolescentes. Y nos empezaron a gustar los niños, obvio, niños de la iglesia. Yo especialmente notaba que ella no comentaba nada y la seguía viendo con puras morras. Sí, no, claro, aquí esta amiga secretamente seguramente también veía el Degeneres y The L Word. ¿No andaba con la hija del pastor? Ah, no, si la hija del pastor es la que está escribiendo esto. Pasan los años y llega una chica mayor a la iglesia y se empiezan a hacer súper amigas. Yo me tuve que mudar por cuestiones laborales y después me entero que viven juntas. O sea que formaron una familia. Pues bien por ellas, pues empezaron a hacer compañía. Pero ¿cómo? O sea, si eran pareja o no eran pareja, ya estoy intrigada. Seguían yendo a la iglesia, pero siempre decían que eran amigas. Ay, no, amiga, date cuenta, obviamente eran pareja. A mí me daba tristeza esta situación porque por cuestiones de la iglesia siempre tenían que esconderse bajo ese nombre de amigas. Pasó más tiempo y después me entero que ya no viven juntas. Triste historia. Una de ellas se enfocó más en la iglesia y la otra ya no volvió a la iglesia. No hemos vuelto a saber de ella. Huyó y se fue y se casó con otra, ¿no? Y se llamaba Bárbara Coppel. Espero y esté siendo feliz y le vaya súper bien. Gracias por leerme, te quiero mucho. O sea, tus papás tienen una iglesia y tú viste pasar gente gay por ahí. Pues qué fuerte. Ahora, lo que me interesa saber, ¿tú qué piensas? Si le apoyaste, nunca le preguntaste. Deberías preguntar así al chile. Es que no, está bien raro, está bien difícil. Está bien difícil confrontar a alguien que está yendo a una iglesia que es conservadora con la homosexualidad. Parece que son de 1800 1800 esas iglesias, ¿no? Pero pues todavía están entre nosotros estas iglesias. ¿Se acuerdan que hace algunos ayeres hice yo un video sobre una terapia de conversión? Bueno, pues esa terapia de conversión sigue viva, sigue súper viva, pues sigue viva. Hicieron otra marcha anti-LGBT+. Sí, siguen entre nosotras estas personas necias que creen que tener, ser una persona LGBT+ es pecado y está mal y es una decisión y que decides mal y que estás perdido y estás engañado. O sea, sí, realmente sí, sigue, hay banda que sigue viviendo en 1800. Y qué fuerte que te diste cuenta de todo. Y bueno, yo creo en lo personal que estas chicas seguramente tenían una relación y que eventualmente terminaron. Te digo porque yo llevé mis relaciones dentro de la iglesia y la jugábamos de mejores amigas, de amigas. Y así tuve yo relación con varias chicas, amigas. Cuando cortábamos, pues simplemente ya no éramos amigas, ya no nos hablábamos, ya no nos frecuentábamos como antes. Sí, no, sí pasa. Y qué triste, porque, ¿sabes? Todos esos truenes yo los viví con mucho dolor y mucha soledad. Y entre soledad y culpa se vuelve un caos porque no nada más dices, pucha, corté con alguien que amaba. Y el dolor del truene, porque ya de por sí un truene es horrible, seas gay, heterosexual, bisexual, trans, lo que sea, un truene es horrible. Y un truene con culpa es peor aún. Es como decir, me siento fatal y encima esto me pasa por ser lesbiana. O esto me pasa por haberme fijado en una morra cuando sé que no debo hacerlo, ¿sabes? Es dolor y culpa. Es espantoso. Por eso hay mucho ex gay. Por eso hay mucha banda que dice, yo soy ex lesbiana porque pues neta tuve un truene espantoso y me pasó por ser lesbiana. Que no es cierto. Te pasó por fijarte en una persona tóxica, narcisista, o por ponerle el cuerno, o por fijarte en una persona violenta, o porque las parejas LGBT+ no son perfectas, así como las parejas heterosexuales no son perfectas. O sea, yo también vi gente de la iglesia heterosexual que se casó y que se divorció y terminaron golpes, demandas y divorcio escandaloso, desastre absoluto. Pero nadie dijo nada porque pues, ay, pues está bien, son hombre y mujer, no pasa nada. No importa que haya habido violencia, ¿no? No pasa nada. Y cuando truenan unos gays, entonces, ay, pero por ser gay, por eso, o sea, ¿sabes? La gente heterosexual no lleva esa carga. Bueno, al menos no en, en los ambientes cristianos. Entonces, si no, sí está feo, sí está feo. Lo que hizo esta amiga de irse de la iglesia creo que fue... pues lamento informarte, pero creo que fue la mejor decisión. Espero que sea feliz, como dices tú, donde quiera que encuentre a otra persona que esté fuera del closet, que le haga ver. Y también a la chica que se quedó en la iglesia. La gente tiene que ver, o la bandita LGBT+ tiene que ver, que no tiene nada de malo y que toda la banda LGBT+ también tiene derecho a tener una historia de amor. También merece una historia de amor, también merece una pareja que no sea tóxica, una pareja que sea buena onda. Ahora sí que tu amiga de la iglesia, la que se quedó, merece una novia chida, merece una novia que no sea tóxica. Merece una novia que no sea narcisista. Así como todas las personas. Así como las morras heterosexuales. Así como los morros heterosexuales. En fin, cerramos duro porque este estuvo potente. Sabes que cuando es drama y religión al mismo tiempo, sabes que se va a poner candente este asunto. En fin, ¿qué opinan, Legión Poderosa, de este podcast? Espero que les haya gustado mucho. Si aún no están suscritos a este canal, pues ayuden a crecer este podcast suscribiéndose, dándole una manita arriba, compartiéndolo con sus compas, participando en los foros de Legión Pez con las confesiones. Si están en Spotify, bueno, ayúdame a rankear alto o no sé cómo funciona esto, pero tú dale like y pícale. Participa en la encuesta. Ya vi que en Spotify, o sea, es que neta estoy bien verde en Spotify, pero me acabo de dar cuenta que puedes poner una encuesta en Spotify. Si estás viendo esto en Spotify, pues participa en la encuesta, deja tu comentario. Yo leo todo por donde se pueda. No puedo contestar a veces todo, pero leo todo. A veces pasan 3 días y ya contesto. Estar en el estreno saludando a la gente en el chat. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo episodio de Podcast Confesiones. Les amo muchísimo. Soy Suri. Nos vemos en el próximo podcast. Les mando un beso. Bye.